Mientras se recrudece la disputa comercial entre Estados Unidos y China, en otros países empiezan a llegar a las portadas de los diarios otro tipo de noticias, como por ejemplo el efecto de nuestro comportamiento como especie y sus consecuencias sobre el futuro de las otras especies. Ya no son solamente grandes organizaciones internacionales que dan la voz de alerta, sino la prensa, o sea, el termómetro de la sociedad, la que, sin un tono moralista que siempre estuvo, llevan el cambio climático hasta las portadas de los teléfonos. Eso es raro. Eso no había pasado tan como está pasando hoy día. Y empieza a competir con otros medios para decirnos, sí, que el tema ya no es una preocupación de los más acomodados o de las personas que tienen mayor capacidad intelectual, cognitiva, lo que sea, sino que es un problema de todos, incluyéndolos a ellos, incluyéndolos a nosotros, incluyendo a toda la gente que está aquí. Bueno, si hay gente que no se ha enterado, pues métanse un rato a los diarios, echen una mirada a las noticias, suelten Facebook un ratito, y si no, salga a caminar. Aproveche que no llueve y aproveche que esta noche lo vamos a acompañar porque es viernes y porque empieza la República Escéptica en la Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Soy Raimundo Robert y en los controles don Patricio Núñez, y un aplauso para él, ¡bravo! ¡Bien! Bienvenidas y bienvenidos a este programa que tiene su podcast, si lo quieren escuchar de nuevo. Eso que todavía no empieza. Pueden irse a la parte de la radio uchileradio.cl y buscar donde dice volver a escuchar. Y nos vuelven a escuchar. Hoy día están con nosotros Javiera de la Vega y Rodrigo Mesa, que tienen un montón de cosas en común, particularmente porque hablan de temas de agua y trabajan con temas de agua. Y para partir hoy día voy a citar al profe Massa. Massa no se va. Sí. Que le dijo un periodista por ahí, no vi la nota, solamente vi el titular, me quedé ahí. Y le dijo a raíz de los Anunnaki, ponte tú, me dijo, mire, están los que creen y están los que estudian. Chan. Bravo, chan, listo. Me bastó todo lo que necesitaba leer sobre el profe Massa para quedarme con esa frase. Y esa frase probablemente es la que quiero que marque el programa hoy día. Javiera, una parte de tu trabajo diario, tú lo dedicas a coordinar una de las redes más importantes de Chile en investigación científica que no está asociado a un instrumento de financiación. Eso es muy interesante. Y probablemente la red más grande del país en términos de recursos hídricos. Yo en mi leve introducción intenté hablar acerca de este problema que es que, no sé, la ONU y un montón de lugares, países, territorios, están empezando a hablar del cambio climático como algo que es un tema de portada de los diarios. Cosas como los Extreme Rebellion en Inglaterra, que empiezan ya a molestar al primer ministro de ese lugar. ¿Qué te han parecido a ti? ¿Has tenido esa permeabilidad de estos planes urgentes contra el cambio climático que están apareciendo cada vez más? Lo digo desde tu trabajo, donde tú estás en un lugar que tiene muchas redes, que probablemente son redes que van más allá de los medios. Muy compleja la pregunta, ¿cierto? En el fondo, ¿cómo has sentido tú todo esto de que de repente aparezca, no sé, pues The Guardian o Metro hablando sobre que hay países, no sé, como Inglaterra y otros lados que están empezando a hablar de esto como un problema real, no solamente un problema académico-científico?
Fantástico. Me parece fantástico que estemos hablando de cambio climático, que es un temazo que permea como todos los niveles de la sociedad y que requiere sensibilizar e informar y movilizar respecto a las causas, los impactos del cambio climático, que tienen que ver harto cómo los humanos nos estamos relacionando, cómo nos estamos consumiendo y cómo estamos pensando y siendo el ser humano. Entonces es súper transformacional los desafíos que tenemos de cambio climático, y por eso es importante como informarnos, pero también movilizarnos.
No basta con sentarse en el sofá, leerse el Kindle o lo que sea y quedarse ahí diciendo,
o reciclar el plástico, no sé, es como mucho más profundo que eso, y eso es como que tenemos que ir tironeando desde el conocimiento y desde los antecedentes que hoy estamos contando.
Sí, los vamos a tocar un poco más adelante, pero cuando... Ah, sí, por favor. Hoy día quiero contarles que nos acompaña un vino que está aquí, 100% orgánico, hablando de eso, de Santa Cruz. Un Carmener que lo veo con unas ganas. Y, sorry, es bien la noche.
¿Te sirvo?
Por favor. No se notó que estaba tratando de ir para allá. Y un esquisito, un gran apadano. Para mí es un lujo. Vuelvo un poquito. Javiera, no me gusta partir contando...
Ya, gracias.
Los títulos de la gente, sino que ahora que ya hablamos. Ya, tú eres ingeniero en recursos naturales, magíster en ciencias biológicas, mención ecología. Gracias. Las dos de la Chile, bravo.
Estamos en la radio La Chile, ¿no?
Sí, pues. Sí, el único que no ha trabajado, el único que no estudió en La Chile aquí soy yo. Yo estudié en la Austral.
Está bien.
Y en la Pompeu Fabra en Barcelona. Y en la Universidad de Barcelona también. Ya.
sin hablar de currículum.
Claro. Así como si no te estoy tirando nada encima de la mesa. Ya. Y al otro lado de la mesa tenemos a alguien que también estudió en La Chile y que también es un subtítulo en La Chile. Que es Rodrigo Mesa. Ingeniero civil hidráulico, el título es súper largo, hidráulico, sanitario y ambiental, y además tiene un magíster en ciencia, bla, 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 bla. La cosa es que él trabaja en una consultora en el mundo de la... Hola, Rodrigo.
Hola.
En el mundo del agua.
Exacto.
Pero desde la puerta del castillo para afuera, es decir, fuera de la academia.
Con una patita adentro y una patita afuera.
¡Wow!
Cuando se puede.
Bueno, en este programa hemos tenido ediciones completas dedicadas a que hay vida allá afuera, refiriéndonos a que hay vida más allá de la academia.
Sí, absolutamente.
Y eso es chapó por lograrlo. Ahora,
lo que le quita el romanticismo quizá a salir de la academia es que no te podés dedicar 100% a un proyecto o a dos proyectos y, no sé, navegar por todos los datos y tratar investigar básicamente. En la consultoría tenéis plazos y tenéis que cumplir los plazos, pero lo peor yo creo es que tenéis que cumplir las bases. Entonces alguien ya hizo un marco de tu proyecto y en realidad tú lo miráis y tratáis de encajar lo que querías hacer ahí, pero no, a veces tenéis que lidiar con esas limitaciones de presupuesto, de personal, de plazos. Y en temas de cambio climático pasa también.
Sí, po. Y ahí vuelvo donde la Javiera. Porque una de las cosas que más me llama la atención de este extraño momento es que normalmente las cosas siempre fueron cíclicas. Pero ahora no tenemos herramientas como para creer que lo que sabíamos va a servir para adelante. Vuelvo donde el profe Massa. Están los que saben o estudian y están los que creen que saben. Y ahí es donde quiero poner el acento hoy día. ¿Cómo? Imaginémonos, ya que esto es un programa con vinito, con queso, en el cual... sí, acaban de casi romper la mesa. Gracias, Rodrigo.
Perdón.
Te pasaremos la factura después. Imaginemos cómo podría ser, imaginar, pensar, reflexionar en cómo hacer que nuestro país, por ejemplo, primero tuviéramos un marco en el cual esas licitaciones o esos estudios que se realizan hoy, con unas bases súper estructuradas que se han repetido casi como calco siempre, con unos papers que se escriben para una cierta revista, ¿cómo hacerlo para adquirir esas skills, esas habilidades que nos permitan avanzar frente a la incertidumbre? Y aquí hago la pausa, ¿vale? Para que comen un pedacito de queso y para que por favor celebremos que hoy día es viernes, ¿vale?
Salud.
Y hagamos el primer saludo de la noche.
Qué rico.
Pato, bueno, ya está bien, tú no querís, está bien, pero te guardamos un poquito igual, pobrecito. Oye, y aparte de eso quería contarles que, no sé si ustedes saben, no tiene nada que ver con este programa, pero tiene mucho que ver con este programa. Mañana es el Día Internacional, el Día Mundial de las Aves Migratorias.
Tiene mucho que ver con el agua.
¿Cierto que sí?
Sí, y con el cambio climático.
¿Cierto que sí? Y con Chile, que es un país tremendamente largo, por el cual pasan un montón de aves, de las cuales ni nos enteramos de que...
Con los humedales, de lo que hablamos la otra vez, los humedales también. Sí,
por supuesto.
Y los plásticos.
Sí. De hecho, así como dato a la causa, cuando hablando de aves migratorias, el 90% de las aves marinas se les ha encontrado plástico en sus intestinos. Eso es como que tiene que ver como en el fondo, como volviendo al antropoceno, donde los humanos no hemos interferido en todos los procesos que están funcionando en el planeta y que los entendemos como propios y que ni siquiera nos damos cuenta que está sucediendo, como, no sé, bueno, el agua.
Me recordaste la idea de, y algo que me gustaría cada vez resaltar más, que son estas famosas, espero que algún día sea muy famosa y que todo el mundo sepa así como de obvio, loco, quien no cacha los servicios ecosistémicos.
Bueno...
¿Quién se lanza como para tratar de hacer una definición rápida sin el libro en la mano?
Los servicios ecosistémicos son los más un servicio, que no, a mí no me gusta ya que les puse ese nombre, porque en
el fondo es economicista.
Al tiro como que lo pone, bueno, pero yo creo que al final los nombres los ponemos así para que el mundo...
Es que el único prisma disponible para traducir un ecosistema a la gente que toma decisiones al final, creo yo.
Como ellos dos saben tanto y yo no sé tanto, yo voy a tratar de explicarlo primero y así me puedo equivocar con más facilidad.
Pero sobre los servicios, sí, los servicios son tiene que ver como los bienes y servicios que nos proporcionan los ecosistemas para nuestro diario vivir, que es el aire, la purificación del aire, o sea, como el CO2 va transitando entre nuestra respiración y los árboles, ese es uno. El agua, la purificación del agua, el nitrógeno, como también el nitrógeno entra y sale de la atmósfera. Y así los servicios como escénico, el placer de estar caminando por un bosque y sentir ese silencio y esa bulla también. Sí. Y como entre esos, así por nombrar algunos, esos son la biodiversidad también, como las especies, el tomarse una agüita de menta o de orégano si te duele
la guata o lo ovario.
Todo eso viene, y muchos remedios, los hongos que nos han servido para, no sé... antibiótico.
Hábitat de bacterias que nos sirven. Rodrigo, ¿tú te acuerdas que cuando... Bueno, no sé, yo soy más viejo que ustedes dos, pero a mí en el colegio me explicaban que el ecosistema era una cosa que quedaba dentro de un libro, ¿no? Y que uno vivía en ciudades y que las ciudades estaban... Y si tú veías la parte así como de vida humana, te parecía un mapa con unos caminitos. ¿Está? Y así una ciudad con unos caminitos y unos autitos. Pero... a lo que voy es que siempre ha habido, durante muchos años, ha habido una separación súper grande entre el mundo natural y el mundo humano.
Una visión clásica, claro, pero actualmente se acepta que somos parte del ecosistema. El tema es que igual no nos vamos a bajar jamás del pedestal de la dominancia, entonces...
Esperemos que sí.
No sé. Pero el punto es que, por ejemplo... los planes de adaptación al cambio climático han evolucionado en su mirada de los últimos 10 años, ponte tú, desde una mirada donde el ser humano estaba como por ahí a hoy en día ser parte de las variables importantes para poder y toda esta mirada tampoco es nueva porque viene del lado de la gente que está dedicada al tema del riesgos como de eventos extremos, por ejemplo. Entonces ellos como que dicen, oye, es la gente la vulnerable, entonces también tenemos que...
Incorporar a la gente,
tenemos, ¿cachai?, que incorporar esas variables, ¿cachai?
Voy a volver un poco con quiero contextualizar lo de los planes de adaptación al cambio climático. Para hablar un poco que esto se trata de grandes acuerdos basados en información científica de muchas partes del mundo en el cual se estudian, se analizan, se tratan de llegar a construir patrones que nos permitan ver dónde están los mayores riesgos. No solo para nosotros, sino que para todas las especies. Y de ahí se sacan los planes, ¿cierto?
Así es. Lo científico te entrega como insumos, digamos, fundamentales, como el impacto, derechamente, el cambio climático. Pero es una parte pequeña de la adaptación, o de los planes mismos, porque la mayor parte tiene que ver con las comunidades donde tú estás tratando, o los sectores, en este caso. Por ejemplo, hay planes... Los últimos planes que se hicieron fueron sectoriales y el del agua es el último que falta.
Ya.
Lo que yo escuchaba es que no parece que no se deciden quién lidera ese plan, entonces por eso se ha demorado.
El MOP.
¿Estamos hablando del marco chileno o lo que internacional? Porque
no,
también...
Chile.
No, Chile. Todo esto es Chile.
Ok.
Entonces, pero estaba hace rato ahí dando vueltas y no salía nunca. Entonces, sí. Eso por una parte. Pero también ahora, por ejemplo, estamos en un proyecto de adaptación, pero de regional, plan regional, ya, de acción.
¿A nivel nacional? Si está...
No, regional, son sí, regiones.
Me refiero a que dentro de todo el país está pensándose en regionalizar las soluciones.
Desde el punto de vista del Ministerio del Medio Ambiente, la idea es que ojalá todas las regiones tuvieran su propio plan. Y así, y Adapt Chile, todas las comunas. Adapt Chile tiene un enfoque...
¿Qué es? No lo conozco.
También está dedicado al cambio climático.
Es una ONG que está coordinando una red de municipios por el cambio climático. Son 58 municipios que están teniendo este énfasis de hacer planes comunales, identificar vulnerabilidades, amenazas y poder generar espacios de resiliencia.
Claro.
Ya, te tengo otra pregunta que tiene que ver con el mismo tema. Normalmente las investigaciones se llevan a grandes niveles, digamos niveles internacionales, a la ONU, OMS, sí, distintos paneles. Después tratan de bajarse a distintas realidades y después llegar a las comunas me parece un salto súper grande.
Es que finalmente ese es el gran como desafío que tenemos con el cambio climático, que, uh-huh, que en el fondo es un impacto global, pero se ve la manifestación localmente. Entonces, uh-huh, necesitamos generar ese salto y respecto a las habilidades o herramientas que necesitamos, como cada vez más, yo creo que hay un grupo del mundo de los investigadores que entienden que esta esfera como de arriba hacia abajo que ha estado el cambio climático, y de hecho Chile ha tenido de mirarlo y de actuar, tiene que ver más con una cosa desde las comunidades, donde ahí se genera la adaptación. Uh-huh. Y entender como dos cosas, como que no hemos separado del cambio climático, uno que tiene que ver con mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, que es súper relevante, pero es global. Finalmente todos los países del planeta tienen que reducir sus emisiones, y nosotros como chilenos, aunque emitimos un montón para lo pocos que somos,
sí,
pero somos solamente el 0,34, se me confunde con el PIB de Madrid.
De ciencia, sí. Sí,
pero sí, pero como 3,8 creo que
pero es el cifra, de emisiones. Esa cifra es engañadora, porque si lo veis por cápita,
es alto.
Somos súper contaminantes.
Exacto.
Súper contaminantes.
Y esas emisiones, si los ves por cápita, tienen que ver con el nivel de consumo que estamos teniendo, como una mirada súper como...
Sí, básicamente el consumo sube con el PIB.
Exacto.
Y el PIB sigue creciendo, entonces...
Sí, pues uno puede entenderlo con, ponte tú, salí a la calle y veía una cantidad de autos inútiles.
Todos los años llegan 250.000 autos nuevos a Santiago, creo que solamente.
Claro.
Así que yo sacaba el otro día la cuenta porque querían hacer una autopista ahí en Las Condes, parece. Mm-hmm. Contra toda la evidencia de que la autopista no libera en el tráfico, sino que a la larga lo empeora. Exacto, pero bueno. Sí. Entonces yo decía, a ver, 10 años más van a haber 2,5 millones más de autos en Santiago.
Oh.
No sé si la autopista de 10 pistas sea suficiente.
No, o sea, la solución es todo lo contrario. Necesitamos que tengamos más bicicletas y podamos, exacto, tener más calles donde solamente podamos andar en bici. Pero ese es un lado, como la mitigación. Mm. Y la otro es la adaptación.
Sí, son dos patitas.
Dos patitas que igual se entremezclan.
La idea es que hayan co-beneficios de la adaptación a la mitigación. O sea, cada vez se están buscando más sinergias. Ponte tú la Global Water Partnership. Hizo un análisis donde analizaba.
Qué bien, sí.
Muy bien.
Súper analítico.
Súper analítico. Pero en el fondo estaban viendo toda la relación de la adaptación al cambio climático con el tema de las comunicaciones nacionales.
La NDC.
El impacto en el recurso hídrico específicamente.
Mm. Espera. ¿Qué es NDC?
Los NDC fueron los compromisos nacionales determinados que para la COP21 en París, todas las naciones se tuvieron que comprometer a medidas para reducir el impacto del cambio climático y que este no fuera superior a 2 grados. La idea es llegar al 1,5.
Sí.
No nos ha ido tan bien. De hecho, uno de los anuncios que vimos hace poquito, el 3 de mayo, que casi llegamos a las 415 partes por millón de
CO2. En Hawái se había llegado así como al techo.
Y eso es como una súper mala noticia, porque en el fondo estamos, si seguimos así y llegamos a los 415, vamos a llegar a los 4 grados Celsius. Entonces, bueno, los NDC son las naciones que se comprometieron.
Uh-huh.
Chile, para pa llevarlo a Chile. Chile, claro, se comprometió a reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo, o sea, si no tiene apoyo internacional económico, y un 40 si tiene cooperación internacional respecto a la base de la línea base del 2007 y relacionado con el Producto Interno Bruto, además de otros compromisos como reforestación y restauración de 100.000 hectáreas de bosque y dos estrategias además de desarrollo y transferencia de tecnología para el cambio climático y otra de financiamiento para el cambio climático.
Wow, o sea, si una persona que no ha escuchado estos términos está escuchando el programa, no se asuste, no es su problema. El tema es que hay mucha información y esa información hay que juntarla de algún modo y se va juntando en siglas, se va juntando en ideas concretas, en nuevas palabras.
Pero lo relevante es que todos los países se comprometieron y entonces se hizo el Acuerdo de París. Sin embargo, si tú no sumas todas las contribuciones de todos los países, o sea, toda la reducción de las emisiones, llegamos igual a los 3 grados Celsius.
Jolines.
Entonces no, o sea, y
los vamos 3, como avión.
Y eso, bueno. Y eso en fondo, y ahora, y todos estos movimientos, los que tú comentabas, están diciendo, o sea, no podemos seguir así y estamos en una alerta de una crisis climática que hay que pararla. Entonces la ambición que tienen que tener nuestras autoridades y nosotros también,
sí,
es de reducir y de cambiar cómo nos estamos relacionando con los autos, cómo estamos relacionando con el consumo en general,
con todos los sectores productivos, y al final todos tienen que remar para el mismo lado.
Yo dije que no me iba a deprimir el programa hoy día porque viernes en la noche, no. Porque
vamos.
Sí, hay un montón de gente que mañana va a saludar a su mamá y no le hago así.
Y mañana las aves migratorias van a estar en su día.
Sí, también. Oiga, ojo. Hay picaflores en Santiago, ya hay picaflores en Santiago. Si buscan en internet van a encontrar unos abrevaderos de picaflores que uno los puede hacer con agua y azúcar. Y tú puedes darte el gusto de, si vivir en un departamento o en una casa, disfrutar de estos pequeñitos que andan dando vuelta. Así que nada, los invito para eso. Son las 22:21, eso quiere decir que ya nos comimos un tercio de programa, un poquito.
¿Chuta?
Sí, así, pasa rápido. Y hoy día es viernes.
Mañana hay una marcha.
¿En serio?
Sí, Revolución Inclusiva, creo que es el hashtag.
¿Ya?
Leí una nota ahí, no me acuerdo dónde.
Ya, el Rodrigo va a buscar esa información por mientras. No. Y ahora vamos a ir a una canción para levantar un poco el ánimo, porque sé que me empecé a deprimir. No quiero deprimirme. ¿Quién fue el que trajo esta canción de Van Banter?
Yo.
Fuiste tú, así que preséntala.
Yo la puedo cantar.
Sí. No, yo no canto, pero me gusta la música del gran Alex Van Banter. Y como hoy día es viernes, vamos a escuchar Siempre es Viernes.
En mi corazón.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. El trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalar un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto. Clavo, huh?
Alex Zambatter en la 102.5, que es la radio de la Universidad de Chile. Comienza el partido. Siempre quise decir eso, loco. Siempre quise hacer un relato así al...
¿Va ganando la Católica? Ah, sí.
Ok, vale. Hay gente que le gusta bien.
Siempre también lo quise decir.
Yo no veo fútbol. Y murió un futbolista, creo.
¿Cuándo murió un futbolista? ¿Por decir eso?
Por ah, decir eso.
Chuta. Bueno, a mí me gustan deportes más elitistas y mucho más inteligentes. Viva el rugby. Ya acabamos de bajar la densidad de público del programa. Así,
claro, no, estos mensos que están hablando. Claro.
Bueno, hablando de menso, y antes de entrar a la parte de las skills y de cómo hacer lo que la gente aprenda y que la gente, todos, porque muy poca gente tiene toda la información, quiero preguntarles, si tuvieran que definirse como fanáticos de Avengers o fanáticos de Game of Thrones, ¿por dónde se van? Puede ser de ninguno.
¿Por qué tener que elegir uno?
Sí, no elijamos.
Si puedes tener los dos.
Ya. Ahora, si te hago elegir entre DC y Marvel.
Uf, complicado porque Marvel, yo creo que por universo completo, pero soy fanático de Batman, lo siento. Ouch. Amo a Nolan.
Ya, bueno, sí. Uno podría entender esa trilogía.
Sí.
Pero el resto.
¿Y mi cómic favorito?
¿Cuál es?
El regreso del Señor de la Noche.
Vamos a hacer un programa especial para hablar del Señor de la Noche.
Batman del futuro.
Sí.
El Señor de la
Noche. Sí, en todo caso.
Sí. Ese es cuando...
O el Caballero Nocturno, depende de la traducción.
Ese es cuando graba toda la información de sus cosas en la pared, en unos y ceros.
Superman se vendió.
¿Ya?
Reagan es presidente, pero está viejo.
Uh-huh.
Y Batman está más viejo todavía.
Ya.
Ese es el escenario base.
Sí. Javi, te lo dije. Yo era cosa que mencionara, apretar el botón de cómics y por aquí iba a empezar así como un show de luces pirotécnico. Pero ¿por qué traigo Avengers o a Game of Thrones? Primero porque Game of Thrones acuñó una frase que ya es parte del imaginario colectivo, que es Winter is coming. Y que podría uno decir que Summer is coming. Y por otro lado, Avengers, o toda la gama, todo el universo
de... El desierto.
¿Ah?
¿Veis el desierto?
Sí, ahí
viene.
Sí, el desierto viene en Renca, de hecho. Es horrible. Y ambas series, de algún modo tengo la sensación, tengo como la esperanza de que demuestren que las personas tenemos capacidades para aprender cosas de viejos o de no tan viejos, información que no solamente se aprende en el colegio o en la universidad. O sea, mucha gente cuando se aprendió todo lo que tiene que ver con el universo Marvel o el universo de Game of Thrones, las funciones de los distintos personajes, los escenarios, las estrategias, también existe la posibilidad de hacer ese tipo de cosas con la realidad.
Sí, si te motiva lo suficiente.
Ya. Yeah.
Porque al final la gente aprende, o sea, la gente tiene capacidad infinita de aprender, pero... vaya a aprender aquello que te apasiona, que te gusta. Eso, ahí vaya a poner tus fichas para aprender.
Y también tiene que ver con el acceso a la información, ¿no?
También.
Como que si no logras tener esa información para poder hacer ese juego de...
O porque es relevante saber tal cosa también.
Entonces ahí es la también... Hoy la información es poder. Entonces como donde sí. Uno puede tener esa información. Y Games of Thrones, claro, tiene algo de juego con el poder.
Lo decía porque quería llegar al punto, justamente, aquí, de que uno de los skills, una de las herramientas o destrezas que deberíamos potenciar y fomentar es la de la búsqueda de información y el aprender lenguajes que no son los que venían con nosotros cuando salimos del colegio o que no te los enseñan en el colegio, desde la programación hasta el área del conocimiento relacionado con ecología, por ejemplo. Muchos de esos conceptos nos van a servir para poder entender qué está pasando, explicarle a nuestros hijos y además darle un sustento al que hay que bajar el consumo, ponte tú.
Sí, a mí me pasa con como la mezcla de conocimientos. Como que creo que la riqueza, si volvemos al cambio climático y a la adaptación, yo creo que el mundo científico tiene una, como toda una posibilidad de entregar identificar las causas, los efectos y ahí generar como sinergias con la población y el conocimiento local de el río pasa por aquí y cuando crece, cuando yo era chico pasó por allá, o el agua por aquí aflora cuando llueve mucho, no sé, hay conocimientos y sinergias que se tienen que dar y ahí creo que para el cambio climático y la adaptación al cambio climático y el futuro que este disruptivo que a veces se parece un poquito a Game of Thrones o Avengers, sí. en algunos puntos ese conocimiento tiene como que tener un puente y poder como conectarse y generar desde ahí como y ahí con todo eso como con la transdisciplina
es el principal desafío, pienso yo, porque incluso el mundo científico que tiene todas estas como disciplinas múltiples viendo el mismo problema de distintos enfoques, uh-huh. Lograr que exista una sinergia, o sea, que hayan en propiedades emergentes de estas interacciones entre todos estos científicos, ya. Ese también es un desafío.
Dijiste entropías emergentes entre todas estas interacciones de ¿lo podéis decir en dos palabras más?
O sea, que funcionen las sinergias con todas las disciplinas, porque mira,
el fondo
que tomemos la Universidad de Chile.
Ya.
La Universidad de Chile tiene su campus o facultades, digamos, como repartido, ¿sí? Y hay bastante independencia entre unas y otras, algunas carreras incluso como que se cruzan por aquí y por allá, uh-huh. Por ejemplo, química creo que está como en 4 o 5 facultades, no sé, etcétera. O sea, el punto que quiero decir es que el desafío de tener esta coordinación dentro de una misma universidad o dentro de distintas disciplinas para abordar problemas complejos como transporte, ciudad, cambio climático, etcétera.
Uh-huh. Planificación.
Claro, entonces ahí ese desafío está ahí todavía esperando que lo agarremos y que hagamos algo con él, porque...
Sí, pero sabéis que voy a irme a una cosa más pedestre. Porque ya. Sí, entiendo que es difícil la coordinación entre grandes grupos de personas que tienen conocimientos
distintas muy distintas áreas de conocimiento.
Claro, y es complicado.
Sí.
Pero sí. Tenemos que hacerlo.
Sí, pues.
El desafío.
¿Sí? Como no, el Estado, que tiene un Ministerio de Medio Ambiente, pero también de Economía, pero también de Trabajo. Son áreas distintas y trabajan juntas.
Ya, pero quiero ir al... O sea, las posibilidades que tiene la gente de acercarse a las políticas públicas, que las políticas públicas llegan hasta ellos muchas veces. Uh-huh. Y lo que la gente tiene más cerca, así como estábamos diciendo recién, de Game of Thrones o de Avengers, ¿cachai? Son Netflix, son los medios de comunicación, son el teléfono. Y en estos momentos en los cuales, o sea, me hace mucho más sentido cuando pienso en todas las fake news, todas las posibilidades de manipular esa información para que se siga consolidando un modelo anterior. Cuando necesitamos otro modelo, me hace más sentido el pensar que esto es ultra necesario. No, o sea, bueno, siempre ha habido personas que saben que la información es poder y que uno la puede controlar, pero creo que nunca había habido tanta información disponible para que uno se quedara en casa leyendo o quedarse haciendo nada.
Claro, pero además, o sea, que hoy no nos sirve la información, o sea, que en el fondo... Otra vez estaba leyendo que en Francia, uh-huh, el 15% de la población entendía de verdad lo que era el cambio climático. Que es bajísimo. Pienso en Chile que ojalá que llegue... O sea, si en Francia es así, me imagino que en Chile puede ser mucho menor. Y hoy lo que necesitamos es saber las causas, saber los impactos, pero finalmente es como la acción climática, actuar, moverse, dejar de desde el auto, pero eso es una forma, pero también es transformar el modelo, y así de drástico.
Difícil. Había, me acordé de una iniciativa que se llamaba Científicos de la Basura.
Sí, SEASA.
Que su idea era básicamente...
Cuarta.
Claro, estaban tratando de... O sea, su objetivo es que saber de dónde viene la basura, para desde ahí tratar de combatir también toda la... flujo de basura de los ríos al mar, etcétera.
Uh-huh. Sí, pues. Bueno, ellos han hecho
precioso trabajo. Ese trabajo, bueno, el SEASA son bacanes. Sí. Pero además el trabajo de los científicos de la basura, que tiene también eso, como desde el mundo de la ciencia, trabajar con escuela, hacer este trabajo como...
Porque lo llevan a los docentes. Para que la gente sepa, a los colegios.
En la calle también.
Claro, a los profesores de colegio.
Y o clasifican sea, la basura y hacen hipótesis de dónde puede venir esa basura con los niños.
Entonces, esto, enseñarle a los niños es la mejor estrategia, más, si queremos ponerlo en términos así como técnicos, yeah, más costo eficiente que podemos tomar. En serio.
Ya, pero por ejemplo, si yo soy una persona que de unos 40 y tantos años,
claro,
un tipo relajado, canoso barbón, y que no tengo ni idea de cómo el cambio climático, puedo entenderlo, intuirlo, pero necesito tener información para poder tener una discusión de esta, o si no me voy a salir de la discusión rápidamente, o voy a caer en las discusiones fáciles de, ah, oye, ¿viste cómo le fue a la Católica? Uh-huh. Por decir algo.
Gano.
¿Cómo hacerlo? ¿Perdón?
Ganó la Católica.
Yo partiría, si no sabéis nada, partiría con un documental, quizás.
Sí, no, como están, yo creo como esta cuestión que tú partiste con, están los que creen y están los que estudian. Bueno, los que creen, y todo esto pasó por una cosa en YouTube, que él veía YouTube. Entonces, en el fondo, yo creo que en YouTube también los que creen pueden estar, mirar ahí, y hay un montón de documentales e información. Después está como ya información un poco más, que está, no sé, el panel intergubernamental de cambio climático, que sí, es como una mirada...
Exacto, el salto cuántico al otro lado.
Claro, el otro lado, pero también es una mirada como bien dentro como de los parámetros del modelo, ¿no? Como que lo que se negocia en la COP, y porque en el fondo ese es el panel intergubernamental, te entrega elementos como del mundo de la ciencia, que se traduce en decisiones de los tomadores de decisiones.
Sí, quiero decir algo, porque se habla mucho de la COP.
Sí, porque vamos a empezar a hablar mucho de la COP, entonces como que vincularla.
Y la COP no es una COP, creo que es una conferencia de las partes. Es una sigla.
Sí. ¿No?
Del Acuerdo de Cambio Climático de París.
No.
Sorry. Dale, por favor.
El año para la Cumbre de la Tierra, el año 92, que fue un espacio muy bonito, o sea, yo no estuve ahí, me hubiera encantado. Pero histórico, donde el tema ambiental se pone como en la palestra, como finalmente como que hay un... Y ahí aparecen distintos tratados, y empiezan a trabajarse, que es el de cambio climático, el de biodiversidad y el de Nagoya, que Chile todavía no lo firma.
¿El de Nagoya es el de reducción de emisiones?
No, el de Nagoya tiene que ver con la... Pucha, no me quiero carrilear.
Pero volvamos a COP.
COP. Bueno, entonces, es la COP25, que en el fondo es la 25ª vez, que se juntan las partes que firmaron este protocolo de cambio climático.
El de Kioto creo que fue el primero.
Encontré el nombre completo, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Sí, son muchas.
La COP.
Son muchas siglas.
Claro, pero entonces convengamos que la COP es una reunión internacional en la cual se va a hablar sobre cómo arreglárnoslas con el cambio climático.
Claro, el año 95, pucha, el año 95 se firman, creo que son las 196 países firman, y hacen una convención donde dicen hay que reducir las emisiones de efecto invernadero, pero es más declarativo. Y luego viene la del 97, la de Kioto, que en el fondo dice hay que bajar y se divide el mundo, entre los que grandes emisores, los de anexo 1 y los no anexo 1. Y ellos dicen vamos a reducir.
Bacán.
Y así van. Y después...
Va escalando, de a poco.
Y va teniendo más antecedentes.
En Chile creo que el primer estudio fue el 2006. Algo así.
Y también va...
Supongamos cada una de las personas que está en la casa tiene un teléfono celular, y mientras nosotros decimos COP, se metieron a internet y miraron en Google, ¿cachai? Y le dijeron COP, y están viendo lo mismo que estamos viendo nosotros. Esa es una gracia de esta época, no pasó nunca antes. Pero justamente cuando hablamos de la COP, lo que estamos hablando es de esa gran reunión que va a haber en Chile, en este caso, casi un poco de rebote, para discutir justo aquí... ¿cómo nos las arreglamos con el cambio climático? Esa es una COP. Tenemos también el IPCC.
Claro, el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que reúne como al mundo científico. Esto es lo bonito también del cambio climático y la ciencia, ¿no? O sea, y los tomadores de decisiones, que en el fondo es con evidencia científica, los tomadores de decisiones empiezan a actuar y generar como a través de los escenarios y actuar y generar políticas
tratado públicas.
Y políticas públicas.
El IPCC en el fondo alimenta de información hacia abajo y así va bajando. Y partimos con estos informes técnicos, muy técnicos, y llegamos a políticas que se aplican o que se intentan aplicar.
Y después saltamos al IP, al IPBES.
Al IPBES.
Que también, que sería como lo mismo, pero en el estudio de la biodiversidad.
Sí, y el IPBES, que es más reciente, que se crea el año 2012, el IPBES, que es...
Jovencito.
Es jovencito, sí. Y que quiero decir la sigla del IPBES, que es Plataforma Intergubernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que el lunes recién pasado, ¿qué es eso?
Claro.
Es lo mismo.
Intenta hacer un IPCC, pero de biodiversidad.
O sea, sí. No intenta, yo creo que lo hace. Igual,
lo hace.
Igual le pega.
Sí. Y el lunes recién pasado sacaron un informe, como un informe global, donde en el fondo hace lo mismo que hizo el panel, el IPCC de cambio climático. Dice, empezó a decir, oye, ¿sabes qué? Alarma que las emisiones de gases efecto invernadero tienen repercusiones y parece que todo lo que está generando el cambio global se atribuye a la acción humana. Y cada vez más, hasta que llegamos hoy, que dicen el 99% de esto del cambio climático es por efecto antrópico.
Antrópico de humano.
Y lo que está diciendo el IPBES ahora, está diciendo, estamos presentes a una disminución de las poblaciones de especies de distintas índole, reptiles, anfibios, peces, corales, terrestres y así, y esta extinción es masiva, o sea, no existe parámetro como
histórico,
porque histórico desde que el humano existe, porque han existido 5 extinciones masivas antes, pero en el fondo desde que el humano está, y en el fondo cada vez más están diciendo, o sea, y en el fondo están confirmando que el humano es el que está provocando estas extinciones masivas de las especies.
Claro, porque se están produciendo en un periodo de tiempo que es más corto de lo que se haya producido nunca antes. O sea, antes habíamos tenido extinciones masivas, pero en periodos de tiempo mucho más largos.
Sí. Ahora, y ahí está esa cosa tan seductora que puede tener esta etapa de la historia a la cual nos tocó vivir ahora.
Claro, como una mezcla entre seductora y...
¿Como mirando el abismo?
Sí, porque nunca antes tuviste tanta información.
Movilizadora, ¿no? Porque es movilizadora también. O sea, tenemos que movilizarlo.
Caída libre.
Dame más vino, por favor. Oye, estoy tratando de ser un poco positivo.
Dale.
Mira, tenéis por un lado que, claro, la población jamás creció tanto... No, pero al mismo tiempo nunca hubo tantas posibilidades de construir o de generar alimento. Generas una cantidad de basura impresionante, pero al mismo tiempo generas conocimiento de múltiples áreas que pueden eventualmente, con buenas políticas, reducir o reutilizar toda esa información, todo ese material. Quiero decir, no solo es que hayamos llegado al límite en una cadena constante de subida, no. Hicimos algún cambio hace como 150 años o 100 años, en el cual ya no hay ninguna relación entre los humanos que hay ahora y los humanos que hubo hace 200 años, ¿cachai? Cuando hablan eso de que este es como el futuro, sí, eventualmente, para mí, prefiero pensar que es una época seductora, prefiero pensar...
desafiante.
Exacto. Curiosamente, todavía puede mantenerse...
excitante.
No, ya, no le voy a calar. Claro. Así como que te hace cosita la época. No,
si
no.
Te gustan los deportes extremos, esta es la mejor época para ir. El antropoceno, venga.
Claro. Así como turismo del futuro. ¿Ah? Claro. Venga el antropoceno, lo va a ser increíble, todo cambia. Cualquier terremoto. Ya no estamos yendo a hablar. yo sé que no, pero quería como tratar de ponerle el punto romántico a la cuestión y no me están pescando.
No, yo creo que es súper interesante y desafiante intelectualmente. Una, porque no hay como el humano ha buscado como la receta, y ahora no hay receta. Y en el fondo, y lo que hablábamos del cambio climático y de la adaptación a los efectos, a los impactos del cambio climático, tiene que ver con que cada territorio y con cada comunidad va a tener que buscar su receta.
Lidiar con ello.
Y dentro de lo... Y ahí también es súper bonito, porque tiene que ver harto con la cohesión social, cosa que en nuestro país está súper escasa, y como los niveles de confianza y de poder trabajar en conjunto en distintos como niveles para generar como la resiliencia o
O las redes que te sustenten.
Exactamente, y conservar y cuidar. Y ahí hay un papel súper como relevante que nos llega como ciudadanos, uh-huh. que en el fondo tienen que cuidar los espacios naturales, cuidar los humedales, cuidar, y ahí, y los bosques, y cuidarlos, y que sean parte también de nuestro diario vivir, o sea, que las ciudades cada vez tengan más especies nativas, que podamos tener más aves en nuestro alrededor, nosotros que vivimos en Santiago. Entonces, como hay un papel activo que tenemos que empezar a tomar y a empoderarnos de ese rol de acción climática. Y por eso cuando hoy, en esta semana, o estas últimas semanas, dos naciones, Inglaterra e Irlanda, empezaron a declarar como emergencia climática. Uh-huh. Y yo creo que hay que hacer un llamado a que nosotros, como que vamos a tener la COP25,
claro.
también tenemos que hacer esa declaración como ciudadanos como
institucionalizarla.
Instar a nuestras autoridades a que tomen acciones que sean relevantes, como cerrar las termoeléctricas, que cuando hablábamos de emisiones de gases de efecto invernadero.
Termoeléctricas, plantas de energía eléctrica que funcionan a carbón o a otros tipos de combustibles fósiles.
Los autos
es una cosa, pero finalmente a lo que yo voy, como uno puede actuar y hay que actuar y hay que dejar el auto. Pero también las emisiones, si uno los pone en proporción, las grandes emisiones tienen que ver con la energía, con los procesos productivos. Y nosotros, claro que tenemos un rol, pero somos muchos que tenemos que hacer este cambio switch.
Sí. Si es que
desde los ciudadanos hasta las empresas y las instituciones.
Sí, totalmente. No, yo levantaba la mano por si acaso, no me ven, pero estaba levantando la mano. Si es que son temas que son tan transversales que de repente uno ya botita izquierda, botita derecha. Uno debería empezar a exigirlos dentro de todas las políticas públicas de cualquiera de los dos lados.
Es que claro, es que esto es transversal, o sí, sea, no sé, desde RD a Evópolis tienen una mirada respecto al cambio climático que es súper crítica a las termoeléctricas, al transporte. Entonces como y está bien que así sea.
Sí, pues. Lo que no nos puede pasar es que digamos, no, si yo no le creo a nadie, todos son malos. Yo no voy a hacer nada, no voy a votar tampoco, porque en realidad nadie me representa, porque yo soy solo. Es la misma postura, es exactamente la misma postura que ese hombre mayor que yo, que dice, no, yo no le creo a los políticos no, son todos ladrones, no, yo no soy político, yo no voto. El anarquista y ese caballero
son iguales.
Exactamente, son el mismo personaje.
Sí.
Como para que se vayan conociendo, digo yo.
Claro, por si se encuentran en la calle, que se saluden.
Claro, a usted, señor, que va en este momento manejando y cree que no tiene nada que ver con la política, a ti, pequeño joven, que crees que siendo anarquista y que no tienes que votar, crees que no tienes nada que ver uno con el otro, vayan y salúdense, porque están en el mismo lado. A este lado queremos que la República Escéptica estén los que sí se comprometen, hombres y mujeres, o del lado que sea. Cada uno elige cuál es su género.
Y que actúe, ¿no? Como que sí. Tenga... claro, que sea un...
Opinión, al menos formarse una opinión propia.
¿Y quién necesita para formarte una opinión? No estamos citando ninguna otra radio, ¿vale? Están informados.
Bio.
Ya.
Es una linda región y un lindo río, una gran cuenca.
Verdad.
Saludo a mi familia de Conce.
Ay, a mí también. Oye, y así fue como pasó otro programa. Creo que vamos a tener que dejar la canción para otro día. ¿No? ¿La ponemos igual? Porque igual es bonita.
Como queráis.
Sí. Entonces les voy a pedir un favor. Como quedan 8 minutos y esa canción se va a acabar en 5, vamos a ir ahora a ese minuto de. Ese minuto de confianza que tiene cada uno de los invitados de este programa, en el cual pueden hablar lo que ellos quieran. Rodrigo, mira así con cara de, por favor, que empiece la Javi, pero...
Un saludo a mi mamá, a mi papá y a todos los que me conocen.
Te no. Siguen quedando 48 segundos.
A mi papá, a mi mamá, a mi abuelita que está en el cielo. No, bueno, yo creo que no hablé nada de la Red de Investigación en Recursos Hídricos, que es una súper linda iniciativa de colaboración de científicos. Son 31 centros de investigación de Arica a Magallanes, que están trabajando y están generando y tratando de generar investigación colaborativa en un tema súper relevante que es el agua.
¿Desde distintas perspectivas?
De distintas perspectivas, de distintos saberes y distintas realidades, también desde el mundo de la ciencia y la tecnología y la innovación. O sea, algunos son unos súper centros con súper buenos financiamientos y otros que están ahí al 2 y al 4 tratando de hacer buena investigación y aportando con conocimiento para los gobiernos regionales. Entonces, eso, creo que la red, así como no había hablado, entonces creo que la red y los espacios de colaboración en nuestro país son súper relevantes. Son poca gente que está haciendo investigación, y cuando se reúnen y trabajan de una manera colaborativa, es una buena forma de generar masa crítica y generar investigación de mejor y de mayor calidad. Así que eso para la red H2O.
¡Bravo! Ha cumplido su minuto nuestra querida Javiera Vega. Le toca a Rodrigo Pesa. Gracias.
Mi campaña de hoy día creo que la voy a dirigir a el mercado del agua.
¡Oh! Temazo.
Sí, porque en el fondo, hablando de información y que necesitamos tener información científica, mi campaña de hoy día es porque regulemos por fin el mercado del agua. Algún día, está la posición de no al mercado, ¿cachai? Sí. Pero está bien, pero mientras eso pasa, igual necesitamos regularlo. ¡Por favor! Y eso parte por reunir información básica, como por ejemplo, quién está usando el agua, cuánta agua está usando, en qué la está usando. Uh-huh. Información básica, muy uh-huh. básica. Es como el ejemplo que siempre estoy dando. Hoy día estoy como con mi eslogan del banco.
Ya.
¿Tú meterías plata en un banco donde entra el banco y después cualquiera puede llegar y sacar plata de ese banco? ¿Y tú no sabes quién fue? Porque no hay cámara, no hay nada. Es un banco libre, digámoslo así. Aunque hay gente que llega con sus títulos de derecho, pero de repente puede también llegar alguien por el lado y entrar.
Yo quiero poner como un paréntesis respecto al mercado del agua, que es un mercado muy extraño.
No es extraño. No está regulado.
No está regulado, pero en nuestro país, como la única país en el mundo donde entregó derechos de aprovechamiento de agua a privados a perpetuidad. Y yo creo que eso ya hace una espacio de especulación, porque uno puede adquirir
los derechos
y transar, y luego el bien público, que es el agua, o el bien, el sustento de la vida de uh-huh. nuestro planeta, comercializarlo. Entonces hay un espacio como que no sé si es un bien, yo ahí también lo cuestiono como público.
O sea, si volvemos
público.
Al punto de los servicios ecosistémicos, ¿y de cuánto depende la vida? Nada más piola, sí. La vida humana y la vida de todas las demás especies, onda, ¿el agua?
Mira, yo creo que están todos de acuerdo en que es un bien económico. Visto así como crudo y duro, el agua es un bien económico. El tema es la pregunta que todos todavía discuten, es si es un bien económico exclusivamente privado o exclusivamente público, o también puede haber una mezcla. No me cierro a nada.
Lo voy a decir a los dos, los odio a los dos.
Y también es un derecho humano.
Pero hoy día tenemos algo.
En los últimos 100% dos privado. Minutos de este programa se pusieron a hablar de el mercado del agua y de lo importante que se regulando.
No, yo aproveché mi minuto, que me lo interrumpieron los dos, además.
Disculpa.
Por si acaso. Y ustedes prendieron con agua. Prendieron con agua.
No es la primera vez, no, yo creo.
Es verdad. Salud por el vino que tenemos en la mesa. Y yo voy a poner ñoño y le quiero desear un buen fin de semana a todas las personas que cuidan de niños, mujeres, hombres, gays, lesbianas, todas las personas que tienen a su cargo o que quieren hacerse cargo de otros humanos.
Ay, yo no mandé saludos también a mis hijos. Estamos mandando saludos. Sí.
Saludos a la Dani y al Emilio.
Facundo y Eloisa.
A la Laura, besos. Y se nos acabó el programa. Ha sido un placer. Y a ti también. Ah, no, ¿me estás diciendo que queda un minuto? Ya. Este ha sido Republicano Séptimo.
Ahora te interrumpo yo a ti entonces.
Bueno.
¿Y recuperas tu minuto?
Como dijo una vez Babul, te voy a deber unos minutos que me voy a tomar ahora.
Hay que inventar el hashtag entonces. ¿Regulemos el mercado del agua? ¿Cómo sería?
No sé.
Y mientras ellos discuten de qué se trata y cómo va a ser ese hashtag, si no pega, aquí empezamos a cerrar este programa.
Y, como derecho humano.
Los esperamos la próxima semana en la República Séptica, aquí donde esperamos que todos estén comprometidos.
Vamos, que se vaya.
Hasta la próxima semana.
Chao. Feliz fin de semana.
Adiós.
Gracias. Chao.
República Escéptica, amparados en la ciencia de la tecnología para comprender un mundo mucho más complejo que el de ayer. Esto fue República Escéptica en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.